almacenar la información espiritual y recibir las instrucciones que necesitamos para la máxima producción en la faz de la tierra. Tomemos un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio de servir, Señor amado, por el privilegio de escuchar tu palabra, por el privilegio de recibir esta información tan importante para nuestra vida espiritual y, sobre todo, para que sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en este estudio que estamos haciendo de los ángeles y cómo utiliza él las diferentes filosofías, los diferentes sistemas en este mundo, las religiones, para ofuscar la mente de los individuos para que no le brille la luz del Evangelio. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, insinúa a Satanás en dándole información adicional para que la persona piense de una manera diferente, que piense que puede actuar en la vida sin la necesidad de tener Dios en su presencia. Y esa es la manera que separa al hombre de Dios, y de esa manera las personas que le hacen caso van a hacerse a su sistema. El sistema los lleva a la ruina. O sea, eso es como la gravedad. Si te tiras del octavo piso, vas abajo, no vas a subir. Si te aferras al sistema cósmico, estás en las tinieblas y vas a perder. Te constituyes el enemigo de Dios, amas más al mundo. Todas estas cosas nos los dice Dios para que sepamos la importancia que tiene renovar nuestras mentes con la mente de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Las instrucciones vienen de la cabeza para hacer las cosas de acuerdo a su preciosa y poderosa voluntad. Entonces, cuando hacemos eso, créanme que la felicidad que van a tener en su corazón es extraordinaria. Porque cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, Él es el que nos llena. Él nos llena en todo y para todo. Entonces, veamos en este incremento, les quiero enseñar a ustedes, dentro de lo que les estoy diciendo, que las buenas nuevas comienzan con el hecho que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y que podemos tener vida eterna al confiar en Él, en su obra. Primero, que de eso no nos tenemos que preocupar más, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos sido sellados para entrega inmediata en el tribunal de Cristo. Porque nosotros tenemos vida eterna, vamos a ser presentados ante nuestro Señor y vamos a ser, en ese momento, vamos a ser evaluados. La evaluación viene por medio de las obras, no por medio del conocimiento. Muy interesante, o produciste obras de bien divino, o produciste obras de bien humano. Se van a pesar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, las obras de bien humano se queman como la madera, el leno y la hojarrasca, y las obras de bien divino permanecen como el oro, la plata y las piedras preciosas. Esta persona que recibe oro, plata y piedras preciosas, también recibe las comisiones adicionales que van a ser otorgadas por el Señor Jesucristo en ese momento. Y son extraordinarias, son para los vencedores. Esto hay que tenerlo en mente porque Él ha muerto por un motivo extraordinario, para llamarnos a nosotros, para vencer a Satanás y para que nosotros podamos tener lo máximo y lo mejor como hijos de Dios. Así como Dios le da a todo nuestro Señor Jesucristo todo lo que ha sido creado bajo sus pies, nosotros en Cristo también tenemos todas estas cosas. Entonces, todo lo que se nos ha dado en el momento de nuestra salvación es para que alcancemos el objetivo de glorificarlo, recibiendo lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Y por eso nos ha dado todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Y eso afecta a cada una de las diferentes dimensiones de nuestra vida. Yo les he comentado a ustedes, ahí hay un librito, todavía está el librito, que cortesía de María Angélica, que trajo varios libritos del plan de Dios. En la parte de atrás del plan de Dios hay 40 cosas. Son 40 cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Todas esas 40 cosas están ahí para que nosotros logremos el objetivo. Se conoce como parte del portafolio de activos invisibles y es parte de las pertenencias en computadora que Dios nos da a nosotros para lograr el objetivo de crecer espiritualmente y glorificar al Señor, ¿sí? Para la máxima producción. Yo les recomiendo que ustedes lean esos versículos bíblicos que están en la parte de atrás y se van a dar cuenta cómo Dios va proveyendo en todas las ocasiones, en todos los lugares, todo lo necesario para llegar al objetivo. Entonces, todo eso nos lo ha dado para que logremos lo que Él quiere de nosotros. Y las bendiciones vienen de Dios. Nuestra vida va a ser llena de bendiciones. Llena de bendiciones porque Dios es el que nos va a bendecir a nosotros. Y yo sé que no las han experimentado hasta la fecha, es muy posible, porque todavía no han hecho toda la voluntad de Dios. Pero cuando comiencen a hacer la voluntad de Dios van a experimentarlo porque Dios no falla. O sea, es una garantía divina. Dios no puede mentir y eso es lo que nos dice que va a hacer. Entonces, lo que les digo es, Dios no puede engañar, no es Satanás para engañar. Dios te dice las cosas y se cumple. Entonces, esto que les digo no solamente tiene que ver con este segmento histórico en el que vivimos nosotros, tiene que ver con el papel que nosotros jugamos en todo esto. El papel que jugamos nosotros en esto es importantísimo. Cuando les digo papel que jugamos, estoy hablando, le estoy haciendo referencia, por ejemplo, a una película. En la película los actores juegan cierto papel. Shakespeare dijo que la vida es un teatro, y cada uno de nosotros juega un papel en la vida. Y estamos hablando de que todos nosotros tenemos diferentes sombreros, tenemos sombrero de papá, tenemos sombrero de trabajador, tenemos sombrero de chofer, tenemos sombrero, o sea, vamos cambiando sombrero de estudiante, de enseñador, ¿verdad? Cada vez que hacemos algo diferente, tenemos el sombrero de mamá, de papá, el sombrero de hijos con nuestros padres, cada vez nos estamos cambiando el sombrero porque tenemos muchas cosas que hacemos en la faz de la tierra. O sea, somos polifacéticos en ese sentido. Enseñamos una cara diferente para diferentes cosas, pero con la misma contextura interna que tenemos en nuestra mente. Entonces, el asunto es que de esa manera les trato de explicar lo que es el papel que nosotros jugamos en el conflicto angélico. Todos nosotros jugamos un papel especialísimo. Nosotros somos parte de este conflicto angélico, de una guerra espiritual, y como les he dicho, primero Pedro 5 nos enseña que Satanás pasa como león rugiente mirando a quién devorar, y que tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina a la rebelión en contra de Satanás. El único antídoto a esa rebelión tiene que ver con la palabra de Dios, la cual solamente se puede abordar en la plenitud del Espíritu Santo. O sea, que nosotros somos débiles cuando no estamos en la plenitud del Espíritu Santo y no estamos creciendo espiritualmente. Somos presa fácil porque los sistemas de pensamiento de Satanás nos hacen pedacitos. Nosotros no tenemos la capacidad para pensar lo que piensa Satanás y las vueltas que Satanás no puede dar. Humanamente no lo podemos combatir. Te da vueltas. No hay proposición que tú le hagas a Satanás que él no tenga la respuesta y te la mejore. A menos que sea la verdad, la palabra de Dios. Ahí te paras firme, estás con la verdad y él tiene que huir de ti. Sabe que no tiene nada que hacer ahí. No es que se vaya a ir por completo, porque él va a saber que va a llegar la marea y tu naturaleza pecaminosa se va a poner con los deseos que quiera, ¿verdad? Y que al final, si tienes una victoria en la vida, vas a ir al lugar donde más conoces, que es el área de tu debilidad, y ¡pum!, te ataca otra vez. No va a ser Satanás directamente, toda su organización, todo su sistema de pensar. Nosotros no somos tan importantes para que Satanás esté enfrente de nosotros. Él se encarga de cosas muy altas, globales, con personas que están muy arriba en la orquestación de su plan para llevar la paz mundial, que nunca va a llegar. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, guerras y rumores de guerra hasta que yo regrese. Pero todo el mundo se habla de paz y paz cuando no hay paz. Satanás se encarga de eso. Él simplemente a nosotros nos manipula con la información que ya ha propuesto a través de miles de años, que ha sido mejorada y mejorada y mejorada y mejorada hasta que ha llegado al punto de efervescencia que tenemos hoy en día, que es extraordinario, se está llevando una cantidad de personas extraordinaria por falta de luz, por falta de la verdad. Y lo que pasa es que la información cósmica hace que la persona rechace la verdad, que la escuche y la vea como algo, no, esto es para tontos, esto es una, o sea, le pone apodos, le pone nombres derogatorios, pues, para que la persona le haga el feo, pues, a la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que es la verdad absoluta. Entonces, en las últimas semanas hemos estudiado pues el tema de la influencia satánica, y esto es lo que la Biblia le llama el sistema mundano, y se trata de todas las formas de pensar generadas por la criatura que son separadas o divorciadas de Dios. Todas, no hay una. Si es separada de Dios y no necesita a Dios, viene del sistema cósmico. Su meta entonces es tratar de hacer que la vida funcione sin la necesidad de incluir a Dios en la vida de la persona, e incluye todos los sistemas filosóficos y religiosos, la amalgamación de ellos. Satanás logra unir estos sistemas y sacar, destilar de ese sistema lo que más efecto le produce. Y se lo propone a la persona de una forma muy sutil, se lo sirve con perejil y todo para que la persona se lo coma. Te lo pone bien bonito y tú dices, hombre, se ve muy bien. Y le entras y ahí está el problema. Entonces, su meta es tratar de hacer que la vida funcione entonces sin la necesidad de tener a Dios. Entonces todo este pensamiento pues tiene que ver con la aserción de la independencia o de la autonomía de la criatura, que pretende que las cosas funcionen sin Dios y que la criatura puede encontrar la felicidad, el significado en la vida sin Dios. O sea, para eso existen estos sistemas, para que la persona crea que lo puede hacer sin Dios. De hecho, pues la criatura asevera que puede hacer que las cosas funcionen mejor sin Dios, y esa es la obra de la independencia cósmica. Dios quiere que nosotros seamos independientes cuando se refiere a la autonomía espiritual, a la autoestima espiritual. Esa autoestima, tú te consideras que has llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual. Cuando hablamos de la autoestima, es que tú estimas ya, tú sabes el nivel cognitivo que tienes tú de la palabra de Dios, y que a medida que lo vas conociendo eres más inmovible. De tu fe se cementa de tal manera que va tomando las características del inmutable Dios. Entonces no eres fácil de tumbar, no te asombras por las cosas, como dice la palabra de Dios, por nada se asombren, dice la palabra, ¿verdad? Entonces vas tomando las características divinas, que son de fortaleza, vas a conocerte invencible. Eso es algo que la mayor parte de las personas no saben, que son invencibles en Cristo Jesús. Aunque pierdas, ganas. Interesante, ¿verdad? El concepto. Es como lo mismo del concepto de la eternidad pasada. Aunque pierdas, ganas. Órale. Entonces, Es algo interesante, porque a veces hay que perder para ganar. ¿Sí o no? A veces uno pierde, tú pierdes, pero aprendiste algo valiosísimo de lo que perdiste. Quizás una lección que no era la que tú pretendías escuchar. Es otra lección mejor. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado muy recientemente. Se los digo para que así es. Nosotros siempre vamos a aprender algo nuevo. Se pierde pero se gana. Entonces, es lo mismo si tú vas a un restaurante que te costó, un restaurante de lujo, comida gourmet, y pagaste $80 y la comida no servía para nada. ¿Qué aprendiste? Una lección extraordinaria. No todo lo que brilla es oro, simplemente porque te cobren caro no quiere decir que esté bueno, y una serie de cosas. Pues. Es otra lección. Entonces, de hecho, pues la criatura severa que puede hacer las cosas, que las cosas funcionen mejor sin Dios. Que podemos detenernos o enfrentarnos a los problemas, a nuestros negocios, a nuestra profesión, al trabajo, al matrimonio, las responsabilidades que tenemos como padres, y pensamos que con nuestra propia ética, sin la necesidad de Dios, podemos vivir nuestra vida independientemente de Dios. Yo les digo una cosa, ahí estábamos todos nosotros antes de conocer a Dios. Y ahí estábamos todos nosotros, ese porcentaje de las cosas que les estoy diciendo va disminuyendo a medida que Dios va incrementando en ti. Por eso el apóstol Pablo dice, yo debo mermar y él debe incrementar en mí. Es un proceso. No te puedes quedar en el vacío. Ese vacío siempre va a traer algo. Si tú pones un vacío, ¿se recuerdan de las ventosas? ¿Saben cómo eran las ventosas? Que pones el calor en el vaso y ese calor desplaza el aire, ¿verdad? Y cuando se lo pones a la piel, pues se enfría. ¿Y qué hace? Trata de sacar aire. Y eso es la ventosa, te levanta la parte de adentro porque hay un déficit, lo que es la presión atmosférica. No puedes estar en un vacío. Tu mente no puede estar en un vacío. O piensas una cosa o piensas otra, pero no puedes estar en un vacío. Entonces, generalmente pues nosotros no podemos, ninguno de nosotros puede. Entonces, ese es el pensamiento mundano cósmico. Creemos que hay áreas de nuestra vida que no tenemos que traer a la obediencia de la autoridad de Dios. Y nosotros somos los que decidimos cuál va a ser esa área. O sea, arrogancia. Cuando tú decides qué área le vas a sujetar y qué área no, ¿qué quiere decir eso? Que tú sabes más que Dios, esa arrogancia, esa autonomía cósmica. Yo voy a hacer lo que me parece. Ahora, claro, lo vamos a aprender de una manera o de otra. Si estamos positivos, Dios se va a encargar a que des otra vuelta al desierto. No aprendes, ok, no te preocupes. ¿Quieres pasar por las penurias? ¿Quieres pasar por los problemas? ¿Quieres que la arena se te meta por los oídos? ¿Sí me explico? O sea, o lo aprendemos de una manera suave o lo aprendemos de la manera difícil. Muchas personas solamente aprenden de la manera difícil aprenden. Entonces, el segundo aspecto que tenemos aquí es que el pensamiento mundano tiene que ver con el antagonismo. Algo clásico. Cuando la persona comienza a rechazar la palabra de Dios, comienza a odiar todo lo que sea bueno. Lo que es bueno es malo. Lo que es malo es bueno. Gravita hacia lo malo pensando que es bueno. Y a lo que es bueno, lo rechaza. Especialmente si es la palabra de Dios. Esa lo rechaza con todo fuerza porque para él, para esa persona que quiere ser independiente de las cosas de Dios, es un ancla. Y no la deja actuar. No la deja hacer lo que quiere. Entonces, una vez que la criatura comienza a sentirse independiente de Dios, comienza a resentir a Dios y a tomar una posición antagónica con su Creador, a su palabra, a sus instrucciones y a las personas que persiguen ese pensamiento. Antagónico, no los quiere ver ni en pintura. Entonces, el pensamiento del sistema cósmico se basa en estos dos fundamentos. El de la autonomía cósmica y el del antagonismo contra las cosas de la verdad. Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, y todo lo que sea verdad, lo rechaza. Y todo portador de la verdad, rechazado. Y si puede eliminarlo, pues como portador de la verdad, también lo elimina. Entonces, el pensamiento del sistema cósmico se basa en estos dos fundamentos. Esta es precisamente entonces la lucha que tenemos. Nosotros tenemos una lucha desde que nacimos, porque siempre hemos operado basados en nuestra naturaleza pecaminosa, y todo lo que hemos hecho desde el comienzo de nuestra vida hasta el momento en que fuimos salvos, ha sido basado en nuestra naturaleza pecaminosa y en la información obtenida del sistema cósmico. No había otro sistema. Habían unas cuantas verdades que nuestros padres nos daban. Pero son verdades que si están separadas de Dios, no sirven. A menos de que nuestros padres nos hayan dirigido a la palabra de Dios. No de una forma tiránica, sino de una forma basada en la gracia. O sea que todo eso, fíjense la guerra que tenemos nosotros. No es una cosa fácil, es una guerra tremenda. Lo que pasa es que ya hemos resistido ya tantas cosas que nos damos cuenta. Es más, nos adaptamos al dolor de las cosas que propone la vida. Entonces, no teníamos otra opción antes de conocer a Cristo. Durante ese periodo, el pensamiento de nuestra alma, como una aspiradora, trae todo el pensamiento del mundo posible, más de lo que nosotros nos damos cuenta, ¿sabes? Porque nosotros vamos a dar cuenta de ciertas cosas, eso lo estamos aspirando, porque recuérdense que hay un vacío que jala esta mentira. La palabra de Dios se refiere a este vacío, y este vacío es el vacío causado por el rechazo de la verdad. Rechaza la verdad, creas esa ventosa cósmica, la vamos a poner así, que empieza a dar pensamiento cósmico, que es el con el cual tú actúas. Y ese es el que es dañino, pues es el que te hace... La producción final de ese sistema, ¿es una arrogancia suprema o es una autocompasión impresionante? Pero pobrecito, yo miro todo lo que me hace, porque es fácil de mí. Y después, soy superior a todo el mundo. O sea, eso, como comprenderán, no es un comportamiento clásico natural, sino eso es, estamos en el borde de lo que se le llama la psiquiatría, la psicología le llama esquizofrenia. Antes le llamábamos, antes de que tuviera la psiquiatría, lunático. Que cuando salía la luna se levantaba y cuando bajaba se van. Ese es el comportamiento clásico de la persona que, híjole, porque no tiene, pues, está fuera de lugar porque no está anclado en la palabra de Dios que lo estabiliza completamente. Cuando tú tienes un sentido personal del destino, cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, vienen los vendavales, estás tranquilo, pues ¿cuál es el problema? Estoy en el plan de Dios, estoy haciendo la voluntad de mi Padre, otra onda. Ahora sí, lo que me digan y que pasó esto y que pasó que está bien, que pase lo que pase, yo voy a seguir con mis ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de mi fe. Otra cosa, otro gallo canta. Tenemos algo nuevo, algo maravilloso, algo estable que antes no teníamos. Y eso va creciendo en nosotros y nos va estabilizando de tal manera que vemos las cosas clarísimas. Cuando tú estás en el medio de una tormenta, no puedes ver más allá de la tormenta. Pero cuando estás en la claridad de tu mente, puedes ver el panorama muy limpiamente. Y si creces espiritualmente y llegas a la cima, vas a ver el panorama por los dos lados. Vas a ver lo que te espera y vas a ver lo que has pasado. Y vas a ver lo que tienes que hacer. O sea que no siempre nos va mejorando. La palabra de Dios nos mejora y nos mejora y nos mejora. Tenemos estabilidad, tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos todo lo que Dios nos da a nosotros que es bueno. Es a través de ese sistema divino que nos va ayudando a crecer, a conocerlo más y más y a enseñarnos lo que nos espera a nosotros, dándonos un sentido personal del destino impresionante. Es nuestro destino personal garantizado por el Señor. Yo hago esto y esto es lo que va a pasar. ¿Quién te puede decir eso a ti? Nadie te puede decir eso. Solamente Dios Todopoderoso, que ve las cosas tan claro 1000 años como hoy en día. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entonces, después de que fuimos salvos, y ahora el tema es el de tratar de desaprender todos esos hábitos que se formaron en nosotros con la información cósmica. Es un proceso paulatino. Yo creo que el motivo por el cual estoy jugando pickleball es para darle una serie de ejemplos. Yo he estado jugando ese famoso pickleball porque yo he jugado ping pong, ¿verdad? Y entonces le doy un efecto a la bolita. Pero dándole el efecto a la bolita, hermano, no lo puedo hacer mucho porque me lastimé el brazo aquí y aquí. Los tendones los tengo desgarrados, ando adolorido. No se me nota, ¿verdad? Pero ando adolorido. Porque le estoy dando mal a la pelota. Hablo con las personas que saben que han estado antes de mí. Claro, tú le estás dando como ping pong. Esto hay que darle como, sobre todo cuando juegas uno contra uno, como se juega el tenis, con el brazo extendido, y eso no te va a causar a ti ese desgarre. Entonces, lo que les trato de decir con esto es que yo ahora tengo que desaprender lo que me iba tan bien, pensaba yo, para aprender lo que verdaderamente tengo que hacer para que no me dé ese dolor de desgarre. El asunto es que cuando tú aprendes algo de la manera incorrecta, por tu arrogancia, o porque tú crees que eres muy bueno y nadie te lo dijo, ¿okay? Ahora lo tienes que aprender como tiene que ser, de la manera correcta. Y cuando lo aprendes de la manera correcta, entonces esos ayes se van. En la vida cristiana es igual. Nosotros hemos sido programados por el sistema cósmico y hasta que nosotros tengamos la palabra de Dios para desarraigar, para extirpar de raíz, para sacar todas esas cosas que hemos aprendido del mundo que nos causan problemas, pero con lo cual estamos muy cómodos, entonces tenemos que aprender la palabra de Dios. Aprendemos la palabra de Dios y la comparamos y eso va sacando todo ese sistema, claro está, después que seamos reparados de los daños que hemos causado. Me causé daño, ahora tengo que estar tranquilo porque no puedo utilizar la mano muy bien hasta que me recupere. Así pasa en la vida espiritual. Nosotros hacemos errores y estos errores, cada cosa que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y las consecuencias las tienes que pagar. Generalmente se pagan con dolor. Entonces, yo quiero enseñarle unas cosas maravillosas en este asunto. Yo no me refiero simplemente a los hábitos externos, sino también a lo que pensamos. El motor de todas nuestras acciones es nuestro cerebro, es lo que pensamos. Lo que pensamos es lo que nos promueve a nosotros, acción. La palabra dice, lo que el hombre piensa en su mente, eso es. Y eso eres. Si tu pensamiento está atiburrado con el pensamiento cósmico, adivina qué va a pasar. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? ¿Vas a ser ganador? ¿Vas a ser perdedor? Tienes una programación de perdedor. Estás imitando a Satanás, a su sistema cósmico, y Satanás es perdedor. Nuestro Señor Jesucristo lo acabamos de ver, que le ganó al diablo. ¿Por qué? ¿Qué dice? porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado por Dios Todopoderoso y ya está dedicado, ¿a dónde? Al lago de fuego, perdedor. Entonces nosotros tenemos que sacar los pensamientos del perdedor, que tan bonito no las puso, para poner el pensamiento divino que nos garantiza la felicidad, la estabilidad, la paz, todo lo que nosotros necesitamos, nuestro Señor nos los da. Entonces lo que pasa es que tenemos que creerle. Y nosotros sabemos que Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo, pues, para que comenzamos por esa zona. Entonces, por eso el apóstol Pablo enfatiza que esa es nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra. Y el asunto es que nosotros nunca terminamos esa guerra en esta vida. No se va a terminar. Aquí estamos, mientras estés en la carne vas a tener la batalla. Entonces, si piensan que han llegado a la cumbre de la vida espiritual y que ahora pueden descansar, han sembrado las semillas de su propia derrota. Porque ya Satanás te hizo creer una cosa que no es. Tú tienes que seguir tu marcha. Mientras estés vivo en la faz de la tierra, Dios te quiere para la máxima producción espiritual. Y la máxima producción espiritual es hacer la voluntad de Dios, no importa qué edad tengas. Nosotros no dejamos de pelear esta batalla. No hay momento en que dejes de pelearla. Permíteme enseñarles pues lo que el apóstol Pablo nos deja saber, primero en el trasfondo. Él está tratando con el problema de la carnalidad de los corintios. Nos va a dar un gran ejemplo aquí. Los corintios habían perdido la batalla en las tres áreas de su vida espiritual y nos da a saber que son carnales y que funcionan en su vida por medio de la naturaleza pecaminosa y glorifican la sabiduría del hombre en vez de la sabiduría de Dios. Cuando hablamos de la sabiduría del hombre es la sabiduría cósmica, la sabiduría de este mundo. Entonces comienza aquí, le voy a leer todo, 1 Corintios 2 del 1 al 16 para que vean el trasfondo libremente y después le voy a dar una explicación acerca de lo que él nos está diciendo. Ellos habían perdido esta batalla, pues, a lo mundano. La carta se las envía y le dice, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o sabiduría, hablando de la sabiduría que ellos tienen humana, ¿verdad? Pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado, al mensaje del Evangelio clarísimo. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, ¿verdad? Sino con la demostración del Espíritu y del poder, porque la palabra de Dios es poder, el poder de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no es de este siglo, no es de la época en que nosotros vivimos. Esto va para todos nosotros, se le escribe a los corintios, pero es para nosotros hoy en día. Ni los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo han entendido. Porque si hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y si nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Tienes que tener el Espíritu para poder discernir las cosas de Dios, el Espíritu humano. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense cómo comienza en esta carta que les envía a ellos. Él les planta esta situación a ellos, les da esta enseñanza bíblica primero que todo, para enseñarles la demarcación que existe entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, que la sabiduría que proviene de Dios es espiritual, que no es de este mundo natural. Y después, aquí, como les he dicho, lo que sucedió es que ellos habían perdido esta batalla a lo mundano, a la naturaleza pecaminosa, y más tarde, pues, Pablo nos deja saber que todavía están comiendo comida sacrificada a los ídolos y siguen yendo al templo tratando de justificar sus acciones. Esto lo hacían simultáneamente. Recuérdense que en las épocas que escribe esto, la iglesia primitiva estaba recién formándose. No se conocía a los cristianos como cristianos, sino simplemente eran judíos que creían al Mesías. O sea, el pueblo judío creía en el Mesías, pero no se le llamaba cristiano. Entonces, Pero esta gente todavía iba al templo, en el templo es donde estaban las enseñanzas. Pero entonces ellos van a un lugar haciendo ciertas cosas y después van a otro para empatar. Pierdo por empato, el famoso pierdo por empato. Y por eso les dice, ¿no saben que cuando adoran a los ídolos, adoran a los demonios? O sea que ellos estaban fracasando en su vida espiritual. Es lo que les está diciendo. Esto es un fracaso total. Ustedes están pegándose a las cosas del mundo, a las religiones humanas, en vez de venir al Todopoderoso, donde están todas las soluciones. Entonces, para cuando escribe 2 Corintios, ya han respondido a algunos de esos retos que él les presentó en 1 Corintios, pero no a todo lo que les había escrito. Había todavía ciertas partes de estas instrucciones que ellos, a las cuales todavía ellos no se habían acatado. Entonces aquí lo vamos tratando con algunos de los aspectos correctivos en 2 Corintios 10. Entonces, en el medio de esto, simplemente los lleva por un camino corto, o sea, una pequeña desviación del camino al final del segundo versículo para enseñarles la lección. Acuérdense que el apóstol Pablo era un verdadero genio, naturalmente, y además de eso, había sido escogido por Dios para ser su apóstol, y bajo la plenitud del Espíritu Santo, él utiliza todos los recursos que ya había logrado obtener, pero ahora los vierte dentro del ámbito espiritual, orquestado por el Espíritu Santo, para enseñarles a ellos este asunto. En 2 Corintios 10:2 dice, ruego pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Habían personas dentro de este grupo que no eran cristianos, algunos cristianos, pero consideraban que ellos estaban haciendo las cosas en la carne, que básicamente esto es asunto de otra religión que añade al panteón de las religiones que ellos tenían, y simplemente es una manera diferente de ver las cosas. Y por eso que anda como si fuera según la carne. Y claro está, lo que está tratando de decir es que hay algunos en Corintios que no son creyentes, y la mayor parte pues de los creyentes carnales que estaban en este sistema corintio, pues en el sistema cósmico de Corintio, que miran la cristiandad y a las doctrinas de Pablo, que él enseña como si fueran otra opción más a las numerosas opciones que tienen con todos los diferentes dioses en ese panteón griego. O sea que estamos viendo algo muy interesante, porque recuérdense que la mente de estas personas era una mente que estaba acostumbrada a diferentes dioses, a adoración de diferentes maneras, en diferentes dioses, cada quien aportaba algo al sistema. Entonces él lo está viendo de esta manera, a estas instrucciones que les está dando el apóstol Pablo. Y claro está que en el trasfondo de esto están los pensamientos de antes de Sócrates a Platón y su racionalismo, o Aristóteles y con el empirismo, hasta los estoicos y los epicúreos, como les he hablado anteriormente, y aún a los sistemas místicos. Les voy a poner aquí estoicos para que se den cuenta la filosofía que se proponía con esta clase de oración. Vamos a poner estoico y nos vamos para allá. Estoico, perdurable, inalterable, impasible, insensible, los sinónimos están extensos un significado filosófico preciso al estoico. Esa es la filosofía en la cual la persona trataba fuertemente su cuerpo, rigurosamente lo trataba para alcanzar ciertas cosas espirituales. Ese es estoico, y ahora epicúreo, sensual o voluptuoso, el adjetivo. Fíjense que dice sensual o voluptuoso, la filosofía bajo este sistema era que la persona podía alcanzar las cosas etéreas, las cosas de arriba, a través de las acciones y relaciones sexuales. Ese era el fin que ellos querían alcanzar. Parte de los dos sistemas que existían en esa época. Y ellos pensaban, pues ese era el trasfondo que ellos tenían en su mente. Ellos tenían el trasfondo del empirismo y del racionalismo y del estoicismo y de las diferentes religiones que tenían, una serie de religiones impresionantes ellos, en las cuales le daban cabida abierta pues a su naturaleza pecaminosa. En otras palabras, todavía operaban bajo los sistemas mundanos de pensar. De esto hay mucho hoy en día, quiero que lo sepan. Lo que pasa es que en aquellas épocas se presentaba de una manera, pero eso se ha mejorado muchísimo. Ha evolucionado con todos los escritos que se han hecho al respecto, todos los pensadores adicionales que van tomando ya información que ha sido puesta previamente, pues logran mejorarla. Tienen más tiempo para hacer los diferentes experimentos que ellos quieren hacer para demostrar su punto de vista. Y claro está que sí, lo han mejorado, porque han pasado mucho más tiempo viendo a mucho más personas y cómo actúan las personas de acuerdo al estímulo que se le presenta. Entonces, claro está, se va mejorando, y hoy en día se le presenta al hombre moderno de cierta manera que el hombre lo cree, pues lo abraza con todo cariño. Ellos decían pues que la vida del creyente era como cualquier otra filosofía o religión, que era una manera adicional de hacer las cosas y parte del montón de ideas propuestas anteriormente. O sea que categóricamente no son diferentes a las ideas propias. Eso es lo que ellos aseveran, que categóricamente, cuando tú hablas de una forma categórica, o sea, categorizas las cosas, las pones en su lugar, no son diferentes a lo que existía anteriormente. Lo que Pablo contiende, es que sí son radicalmente diferentes y radicalmente y categóricamente diferentes. Son cosas que no emanan del punto de vista humano de la vida, o sea, del planeta. La vida cristiana es categóricamente diferente. Todas las demás religiones, todas las filosofías mundanas están equivocadas. La cristiandad es exclusiva y es la única verdadera. Y por eso nos dice en el próximo versículo, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Eso no lo puede decir ningún sistema religioso, no lo puede decir ningún sistema filosófico. Nosotros no andamos en la carne, nosotros andamos en el Espíritu. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, estás andando en el Espíritu, hemos nacido espiritualmente de Dios, y al nacer espiritualmente de Dios, nosotros tenemos algo extraordinario. Y eso extraordinario es algo que somos nuevas criaturas. No como las demás personas que solamente tienen alma y cuerpo. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos criaturas de Dios, somos una nueva creación. En Cristo Jesús somos una nueva creación y tenemos un sistema operativo completamente diferente al que tienen las personas en la faz de la tierra. Y que tú no puedes hacer nada en la vida espiritual si estás en la carne. O sea, todo lo que parece bueno en la carne no lo puedes llamar vida espiritual. Aunque tengas un comportamiento moral extraordinario, aunque tú actúes de una manera que comparable con las demás personas es esplendorosa y magnífica, aunque seas bueno con muchas personas y estás haciendo todo en la carne, esa no es la vida espiritual. La moralidad no es la vida espiritual. Interesante, ¿verdad? Ahora, la moralidad sí es parte de la vida espiritual, pero no es la vida espiritual. Entonces, cuando se habla de religiones, la moralidad es, lo pones en lo más alto. Pues puedes llegar al punto de ser estoico, punto de dar tan duro trato al cuerpo para que tú camines de cierta manera, o puede ser como los judíos que le añaden 612, 15 reglas más Talmud o la ley mosaica. Se puede llegar a pasos extraordinarios, pero esa no es la verdadera cristiandad. Entonces, a pesar que vivimos en nuestra vida en un cuerpo material, rodeados de asuntos materiales, nosotros militamos de acuerdo al Espíritu Santo. Esa es la diferencia, y es categóricamente diferente a todos los dioses que ellos tenían y todos los panteones que ellos tenían, porque ninguno de ellos puede dar esa aseveración. Ninguno de ellos lo puede hacer. Ninguno de ellos puede decir que son hijos de Dios y que han nacido espiritualmente. Eso viene de la cristiandad, nada más. Recuerden que la palabra caminar o andar es una metáfora utilizada tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento y presenta la vida en que vivimos. Cuando tú hablas de caminar en tu vida, estás hablando de qué clase de vida estás viviendo. La palabra caminar se puede sustituir como vivir también. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo caminas? La palabra según, que tenemos aquí, según la carne, tiene que ver con una palabra que significa estándar. O sea, la palabra en el griego significa estándar, y en otras palabras hay estándares, ideas, patrones, procedimientos que el sistema mundial ha desarrollado para manejar las presiones, para manejar las dificultades, los retos que existen en la vida, y que son basados bajo el patrón de estos sistemas filosóficos y religiosos de los cuales les he comentado. Muchos de ustedes no pasan por ciertos problemas porque han adaptado el sistema de la actitud mental positiva, por ejemplo. Que no ven, o sea, es como cerrar los ojos y todo va a salir bien. Que en vez de nombrar las presiones por lo que son, simplemente le llaman oportunidades. No es una presión, es una oportunidad. No es una presión, es una oportunidad. O sea, no poner por lo que es, sino le das otro nombre, le cambias el nombre, cambiándole de esa manera lo que es verdaderamente, es una presión. Pero si lo ves con otra palabra, empiezas a entrar al mundo de las palabras políticamente correctas. Eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy. No sé si ustedes han oído la expresión politically correct. Ciertas cosas no puede decir porque son ofensivas y le cambian el nombre para darle otro significado. Pero es la misma cosa, la misma mona con diferente peluca. Entonces, eso hay que verlo. Pues bíblicamente nosotros sabemos que eso es un engaño y que cuando la Biblia dice, por ejemplo, que tú sí seas sí y que tú no seas no, nos está diciendo que nuestra palabra, las palabras tienen peso y los significados de las palabras tienen peso. Si tú le cambias el significado a la palabra, pues entonces creas una nueva manera de pensar. La Biblia nos deja saber que nosotros estamos enfrente de esta lucha constantemente, que esto es una batalla que no termina mientras estemos en la edad de la iglesia, y que nosotros no vivimos de acuerdo a los patrones del mundo, a estos principios, a los procedimientos, a las mismas maneras de resolver problemas, a las cuales nosotros abrazábamos anteriormente, porque eran las que conocíamos. Ahora tenemos algo superior, algo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos espirituales para resolver estos problemas espiritualmente. Nuestras armas, herramientas, cómo hacemos las cosas, no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, provienen de Dios. Porque recuerden que una cosa correcta hay que hacerla de la manera correcta, para que sea correcta. En la vida espiritual, tú no puedes hacer una cosa correcta de una manera incorrecta, porque es incorrecta. O tú no puedes hacer una cosa incorrecta de una manera correcta, porque es incorrecta. O no puedes hacer una cosa incorrecta de una manera incorrecta porque es incorrecta. Solamente una cosa correcta, hecha de una manera correcta, es correcta. O sea que es, hay un exclusivismo dentro de la palabra de Dios y Dios determina cómo es. Entonces, o sea que nosotros debemos pensar basados en el punto de vista cristiano. El punto de vista cristiano es la manera correcta de pensar. Recuerden que la vida cristiana se basa en el pensamiento cristiano. Vamos a 2 Corintios entonces 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. La palabra en el griego que se utiliza para describir esto es espratúo, y significa servir en el ejército. Andar en la carne, no luchamos, la palabra luchamos es espratúo, que significa servir en el ejército. Se utiliza específicamente para servir en el ejército de acuerdo a las normas del ejército, del entrenamiento recibido dentro del ejército. Cuando tú caminas en el ejército, no caminas autónomamente, sino vas de acuerdo con las instrucciones que se te dan. Entonces, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento Pablo utiliza las metáforas del ejército o de la milicia para representar la vida de un cristiano? Muchas veces, numerosas veces. Recuerden que él estuvo preso y en esa prisión él veía el ejército romano pasar por todas sus diferentes fases de entrenamiento. Todo lo que ellos hacían, por lo que lo pasaban. Y él utiliza muchas de las metáforas del ejército para representar la vida cristiana. Entonces, después se explica esto mejor en el próximo versículo. En el versículo 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra contienda, de nuevo está hablando de armas específicas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense qué interesante cómo él presenta esto de la forma, del punto de vista militar. En la vida más organizada que existe es la vida militar. La vida militar te enseña a hacer las cosas de una manera correcta, y si tú sigues las instrucciones, vas a tener éxito. Entonces, él nos da instrucciones aquí utilizando palabras que proceden del sistema militar, y habla de contienda, habla de armas, pero nos dice que el poder de nuestras armas no son carnales, sino son de Dios, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas se está refiriendo? Hay unas fortalezas aquí. ¿Qué dices tú?
Mentales, fortalezas mentales.
Las fortalezas mentales que tú has adquirido del mundo. Tú has adquirido del mundo unas fortalezas que se arraigan en tu mente y tú crees que son... Él te está diciendo que no son de aquí del mundo, no son de los sistemas filosóficos de este mundo, no son de las religiones de este mundo, son de Dios. Vienen de arriba, vienen de la palabra de Dios. Las armas de nosotros son poderosas para la destrucción de fortalezas. Cuando nos dice que no provienen de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa tiene sus propias maneras de resolver problemas. Son estratagemas para poder enfrentar los problemas. No sé si han oído hablar acerca del manejo de las presiones que se utiliza hoy en día en los Estados Unidos. Le llaman, no sé, pues los que hablan inglés, stress management. ¿Cómo manejar tus problemas y tus presiones? Claro está que ese es el punto de vista psicológico, humano, mundano, terrenal, finito, cósmico, satánico. Lo que pasa es que sí tiene cierta, ya eso ha sido demostrado según la cantidad de personas por las cuales ellos han pasado, como haciendo experimentos pues con las personas, ven a 2,000, 3,000 personas y los ponen de ciertos estímulos, la persona actúa de cierta manera cuando le da cierta información. Entonces ellos van cementando eso, lo escriben y ya te hacen, te dan la receta de cómo salir tú del problema, humanamente hablando. Claro está, lo que la Biblia nos da a saber es que si entendemos las cosas de Dios y vivimos basados en las promesas de Dios, en las provisiones de Dios, en el poder del Espíritu Santo, entonces no vivimos bajo nuestras circunstancias, nuestras luchas, nosotros vivimos por encima de estas cosas. No es que vas a tener que tratar esas presiones cuando las experimentas, porque esas presiones provienen del sistema cósmico. Las decisiones malas producen problemas. Entonces ahora ellos te van a decir, ¿qué te tienes que tomar para evitar el problema? Pero el problema lo está causando el mismo sistema cósmico. Entonces tú siempre vas a estar bajo el problema porque estás utilizando el sistema cósmico. Te lleva a un lugar donde tienes que sujetarte a la resolución que ellos le dan. Dios no dice, tú no estás bajo este problema, tú estás por encima de este problema, porque yo, Señor Dios, estoy contigo, y tú estás en mi plan. Y estas cosas las tienes que ver por lo que son, estratagemas de Satanás. ¿Tienes presión? ¿Se te fue el trabajo? No tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? La presión. Piensa por un momento, ¿en qué plan estás? Estás en el plan de Dios. Él hace que todas las cosas operen para bien. ¿Cómo? Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. El problema es que la mayor parte de las personas no ama a Dios, y como no ama a Dios, no conoce las resoluciones bíblicas, conoce las resoluciones humanas. Entonces se sujeta bajo los sistemas y las estratagemas de Satanás, y se tiene que someter también a cómo solucionan ellos esos problemas. Hoy en día Hay muchas personas que sufren de asma, ¿verdad? Muchas personas, una cantidad tremenda de asma, o personas que sufren de cáncer, se han muerto de cáncer. Ese problema está extraído por el manejo que tienen de las provisiones, de la comida, cómo se ha presentado la comida, qué aditivos le ha puesto a la comida para mantenerla vigente por un periodo largo de tiempo. Hay muchas de las cosas. Hay algo muy interesante que han salido estudios acerca de esto. Uno de los endulzadores que existe hoy en día es High Fructose Corn Syrup, la melaza de alta fructosa. Se han hecho estudios que esa melaza con alto contenido de fructosa no la puede digerir el páncreas. Es foránea al páncreas. Dios no diseñó el páncreas para digerir una cosa química hecha por el hombre. La desconoce y le va causando problemas y le hace que trabaje más y más. Hay una cantidad de personas que tienen cáncer pancreático que es fulminante. Entonces te tienes que someter ¿a qué? A las soluciones humanas. A las soluciones que fueron causadas por el sistema. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en la parte espiritual. Todos los problemas que tú tienes, Dios tiene la solución. Tú estás por arriba de los problemas. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Esta es la solución de los problemas. Tú estás en el plan de Dios. No te preocupes. Yo te voy a cerrar esta puerta. Voy a permitir que se cierre esta puerta para que tú pongas tu fe en mí y yo te voy a abrir esta otra puerta. Ah, qué interesante. Ya no estás cojo la presión. Ya la presión se te fue porque ya no es bronca tuya. Tú agarraste el problema y se lo pusiste en los hombros de tu Dios amado. Y ya la presión que tenías, que te causaba, que tuvieras que tomar toda clase de medicamentos, ya no lo tienes. ¿Ahora lo tiene quién? Dios. Y eso es lo que Él nos pide a nosotros. Pon tus presiones sobre mí. La palabra que utiliza es batak en el hebreo. Y quiere decir, pon tus problemas como tira un luchador a otro luchador sobre el piso. Esa es la palabra que utiliza. Haz eso con tus problemas sobre mí. Yo me encargo de los problemas. Eso es nuestro Padre. Pero esto es para los que lo aman, señoras y señores. No vayan a creer que para cualquier persona que no conoce a Dios y pretende que Dios le va a resolver el problema porque no tiene que, no ha sido edificado como piedra viva para tener la solución a los problemas. La solución viene a través de la palabra de Dios, no a través de los milagros de Dios. Es la palabra de Dios en ti que soluciona los problemas. Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan maravilloso para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.